Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes, fabricado en Valencia. Aprovéchate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Encasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Encasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y pista de Silla, Valencia.
Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues así es, como dice el indicativo, esto es Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0 y es el momento de comenzar este espacio dedicado a la movilidad. Hasta ahora decíamos, al principio se decía, programa del mundo del motor. Bueno, eso ya ha pasado un poco a la moda, de moda, ¿eh? Ya de motor, también eléctrico y otras muchas cosas. Después, un programa de seguridad vial, también ha pasado un poquito, sigue siéndolo, pero quizá más. Ahora tendría que ser un programa de movilidad. Bueno, pues somos decanos en seguridad vial, en motor no tanto, ¿eh? Porque el programa de motor de radio ha existido desde prácticamente desde el comienzo de la radio. Pero en seguridad vial sí que fuimos pioneros y en movilidad pues seguimos siéndolo también. Bueno, hemos conocido, atención a autoescuelas, que todas las autoescuelas van a impartir los cursos de reeducación y sensibilización vial a través de una autorización administrativa. En el proyecto de reforma para la actualización del permiso por puntos que está previsto aprobar el Consejo de Ministros para su envío al Congreso antes de finalizar incluso este año, atención, portándose ya para el año próximo, se han incluido las modificaciones necesarias para llevar a cabo el cambio de gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial. Con este cambio, los cursos van a poder impartir en aquellos centros que obtengan la autorización administrativa preceptiva, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para ellos. Parece ser que había, durante ya los últimos meses, incluso de forma más intensa durante el mes de agosto, algunos representantes de autoescuelas han estado, pues eso, en contacto permanente con la Comisión de Seguridad Vial, con la Dirección General de Tráfico, con la Comisión Nacional de Mercados, de Competencia, y en todas estas conversaciones, pues se ha enfatizado y se puso sobre la mesa esa necesidad parece ser que urgente para muchos ya de efectuar el sistema de impartición de cursos de sensibilización y reeducación vial a lo demandado durante años por las diferentes entidades públicas, también por la Audiencia Nacional y por el propio colectivo de las autoescuelas. Bueno, pues parece ser que va a haber por parte de la administración, todas las autoescuelas van a impartir los cursos de reeducación y sensibilización vial a partir del año próximo, eso sí, a través de una autorización administrativa, pero que se podrá dar, supongo que con facilidad, porque si no, estaríamos exactamente en lo mismo. Hablaremos de esto, por supuesto, no solo hoy, sin duda, durante los próximos días. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Las ventas de coches en el Reino Unido han caído un 5,8%. Las ventas de coches en Alemania caen un 20%, nada menos, en el mes de agosto. Y el parque móvil del Estado ha crecido un 3,65% en 2019, hasta 36.242 coches. Es decir, que nuestros políticos tienen más parque móvil de lo normal. No como los políticos de antes, que tenían todavía, bueno, tanto más, pero con otro tipo de coches que son clásicos. Y de vehículos clásicos vamos a hablar hoy. Faltaría más, estará con nosotros el hombre de los clásicos de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, Fernando Córdoba, que nos dará un poquito esas preferencias que hay durante este fin de semana. Si hay algo, ya saben, ¿eh? Creo que no hay previstas concentraciones, pero sí que nos contará cosas, ¿eh? Qué es lo que ha ocurrido durante el mes de agosto y creo que tendremos próximamente. Estará con nosotros, como digo, David de Diego, estará con nosotros Santos Patón, que nos acercará a novedades del mundo del automóvil, alguna muy interesante y muy deportiva. También estará Francisco Paz. Los transportistas están pidiendo el amparo al defensor del pueblo ante la negativa del transporte de incluir el e-learning en la formación continua del CAP, de los conductores y conductoras profesionales. Y bueno, esto y muchísimas cosas más que vamos a tratar. Y así les parece, banderazo de salida, vamos con el primer tema. Y el primer asunto que no hemos anunciado, pero que lo anunciamos en este momento, es la asociación. La asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a todas las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España en el ramo del seguro de responsabilidad civil de vehículos terrestres, automóviles y al consorcio de compensación de seguros. Esta asociación de que vamos a hablar ahora ayuda, entre otras cosas, al tráfico internacional de vehículos, a garantizar la atención a las víctimas de accidentes de tráfico entre vehículos de distintas nacionalidades y otras muchas cosas. Se llama Ofesauto y va a llevar a cabo, y ha convocado ya, ayudas a proyectos con fines sociales lanzadas por Ofesauto. Bueno, pues vamos a tratar un poquito más en profundidad en qué consisten estas ayudas a este proyecto, a proyectos con fines sociales que lleva a cabo Ofesauto. Está con nosotros el director del área de servicio de soporte, que es don Joaquín Ortiz. Don Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Estupendamente, todo bien. Gracias a Dios.
Me alegro muchísimo. Bueno, ¿qué es Ofesauto, para empezar?
Ofesauto, bueno, ya has dado, digamos, la definición en sí de lo que es la entidad, que es una asociación sin ánimo de lucro. Pero en realidad las funciones que Ofesauto desempeña de una forma más concreta es atender la responsabilidad civil que ocasionan en accidentes de tráfico vehículos extranjeros en España y vehículos españoles en el extranjero. Sí. Todo ello en el marco de un convenio internacional y de una serie de acuerdos entre distintos países.
Uh-huh. Cuando hablamos de entidades aseguradoras autorizadas, quiere decir que...
Autorizadas por la Dirección General de Seguros para emitir pólizas de ramo 10, que se conoce así como pólizas de seguro obligatorio.
Que son todas las que conocemos, prácticamente.
Que son todas las que conocemos, prácticamente, sí,
efectivamente. Sí. Entonces, ¿cuál es la finalidad de Ofesauto en líneas generales entonces, sería...?
La finalidad de Ofesauto, bueno, hay una oficina en cada uno de los países que integran este sistema llamado la Carta Verde,
sí,
porque es un sistema ancestral, casi diría yo. Ofesauto lleva operando desde el año 1954, uh-huh, y lo que hace es dar cobertura de los accidentes que ocasionan los vehículos extranjeros en España de una forma genérica, porque puede haber representaciones de entidades aseguradoras, o garantizar el pago de las indemnizaciones de los accidentes que ocasionan los vehículos españoles en el extranjero.
Bueno, pues entonces,
es genéricamente nuestra función.
¿Sí? Una garantía y, por tanto, una defensa que tenemos.
Efectivamente, sí. Así es, así es. Dependemos de alguna manera del Ministerio de Economía y Hacienda, sí, lógicamente, de la Dirección General de Seguros, y de hecho nuestras funciones están fijadas en una orden del Ministerio de Economía y Hacienda 764/2017 que refleja cuáles son todas las funciones de Ofesauto, y de ahí proviene además este tipo de ayudas para apoyar iniciativas que vamos a llevar a partir de ahora.
Bueno, se lleva a cabo la primera convocatoria de atención de ayudas a proyectos con fines sociales. Sí. Ahí está la seguridad vial, por supuesto, y la circulación.
Por supuesto, claro. Vamos a ver, la razón de ser de Ofesauto, así se crearon todas las oficinas nacionales como Ofesauto en el entramado del sistema Carta Verde que decía antes,
sí,
era proteger a las víctimas de accidentes de tráfico, porque obviamente cuando empezó esto en el año 53-54, quien sufría un accidente de tráfico estaba absolutamente desprotegido porque no había ni siquiera una ley de seguro obligatorio en cada uno de los países.
Sí.
Eso es lo que inspira a Ofesauto, proteger a las víctimas de accidentes de tráfico, pero obviamente la seguridad vial redunda en ello.
Claro.
La difusión del seguro obligatorio, que es otra de las funciones sociales que pretendemos apoyar, también la eliminación del fraude y la contratación sin seguro. Y luego, sí, por supuesto, la investigación y acciones formativas, la divulgación de todo este otro tipo de extremos que he dicho.
Bueno, y el sustento de Ofesauto es, por supuesto, a través de las propias aseguradoras.
Sí, ¿eh? Las aseguradoras, que son las asociadas de Ofesauto, sí, pagan una cuota anual, como los recargos del consorcio, vamos a decir, que es algo similar, no es igual, pero sí, parecido. Y esa es la financiación que tiene Ofesauto. Eso y unos derechos que cobramos por cada gestión de accidente que hacemos de vehículos extranjeros en España. Eso ha comportado que al final Ofesauto sea una asociación sin ánimo de lucro, pero solvente. Y precisamente lo que se pretende con estas ayudas es devolver esa solvencia, sí, a todo el sector asegurador y, por supuesto, a la sociedad.
Claro, sin ánimo de lucro, por tanto, y tiene un dinerito que el cual dice, oye, pues vamos a hacerlo, vamos a convocar una ayuda de planes sociales para aprovechar este dinero.
Que yo tenga un aprovechamiento, efectivamente.
Sí, sí. Se trata de una ayuda de hasta 250.000 euros. Es una fortuna,
es,
¿no?
Sí, sí, es cierto. Y además que se pretende con una idea de continuidad, es decir, no que sea solamente este año, sino irlo repitiendo en años sucesivos.
¿Es para un proyecto o para varios proyectos?
No, para varios proyectos. Puede ser un proyecto solo o pueden ser varios proyectos.
Subvencionar proyectos con fines sociales. Cuando hablamos fines sociales, ¿a qué nos referimos? Y ponemos algún ejemplo también, por ejemplo, si puede ser.
Vamos a ver, sobre todo, primordialmente, y creo que eso es muy importante decirlo, que se trata de que la entidad que va a llevar a cabo este proyecto,
sí,
no tenga un beneficio económico, no obtenga un beneficio económico del proyecto.
Muy bien.
Se trata de que sea, por supuesto, pues algo gratuito para quien va la última que va a recibir el beneficio, que son en definitiva pues las personas, las víctimas de accidentes de tráfico, en la sociedad en general.
Sí.
Y luego proyectos, pues que son de lo más variopinto. La verdad es que como es el primer año estamos a expensas de qué es lo que nos puedan ofrecer. Pero si me remonto un poco a cuando esto se inició y las primeras conversaciones que tuvimos, pues había muchas cosas en materia de seguridad vial. Por ejemplo, las biondas, las prácticas, las famosas biondas de protección para los motoristas,
sí.
Una posible detección de las matrículas de los vehículos a través de un sistema de lector de matrículas para conocer los vehículos que llegan a España, si tienen seguro o no lo tienen, para evitar luego que ocasionen ese tipo
De iniciativas
las primeras que inspiraron las ideas.
Bueno, la convocatoria se dirige a empresas, a organizaciones o sin ánimo de lucro, en este caso, que tengan un proyecto con fines sociales y que quieran optar a una ayuda para desarrollar ese proyecto. La temática siempre tiene que ser a estar relacionada con la seguridad vial o, atención, con el seguro de circulación. Es decir, difusión del seguro obligatorio o la eliminación del fraude y circulación sin seguro, o la seguridad vial en sí y protección de las víctimas. Eso sería.
Así es, sí.
Serían la base de todo.
La base de todo.
La base que creo que es justamente lo básico.
Es muy amplia.
Es muy amplia, sí, por lo que veo, ¿no? Por lo que veo.
Sí, es realmente amplia. Sí, no sé, ideas puede haber miles que ni siquiera se nos ocurran ahora y que, sin embargo, sean ideas realmente aprovechables y efectivas.
Por cierto, la presentación de estas iniciativas ya no va a ser presencial, tendrá que ser virtual de alguna forma. ¿Cómo se tiene
que hacer? Es virtual a través de la página web de FESAUTO. Tiene un apartado completo para este tipo de ayudas. Que accedas a la página web y cumpliéndose las bases que pide la convocatoria, pues de forma telemática presentar la solicitud en una primera fase que acabará el 31 de septiembre. Luego, posteriormente, se elegirán 50 de las iniciativas que se han presentado.
Sí.
Confiemos que haya 50,
sí.
Y que yo creo que sí. Y luego, posteriormente, ya se harán entrevistas particulares, se irá aportando documentación y una labor mucho más.
Tiene que ser, ha puesto antes el ejemplo de un elemento, algo material, ¿no? Como sería pues el localizador de esas
no pueden ser por supuesto acciones formativas.
Puede ser subjetivo,
efectivamente, sí, puede ser una labor de investigación, acciones formativas. Sí, no he dicho eso antes porque es algo que en su día surgió como una posibilidad, pero no nos circunscribimos a cosas materiales. Puede ser, por supuesto, que algo que sea realmente una algo subjetivo, una investigación, acciones formativas, en la difusión del seguro obligatorio o de la seguridad vial, incluso en escuelas, en determinados sectores donde no llegue.
Y serán elegidas varias de ellas y se dará esa dotación dependiendo de cada una de ellas, se supone.
Dependiendo de cada una de ellas, puede ocurrir que sea una sola, porque se considera que ese proyecto es el de mayor utilidad o el que mejor es el proyecto mejor presentado, o bien repartirlo entre varias de las solicitudes.
O sea, que podría ser para una sola entidad o 250.000 euros, atención a la cantidad, o bien repartirse por varias.
O repartirla entre varias.
Que es lo que esperan bastantes, ¿no? Porque ha empezado el día 1 la inscripción y ya tendrán algunas.
Ha empezado el día 1, pues algunas de ellas.
Ya, por eso.
Lo he estado comprobando y lo veo diariamente. Hoy han empezado a entrar algunas. Ha habido hasta ahora consultas vía mail, telefónicas, y ahora ya parece que empiezan los solicitantes empiezan ya a plasmarlo de forma.
Hay que inscribirse esas iniciativas del 1 al 30 de septiembre y atención, ante una pregunta de que si se pueden presentar más iniciativas por parte de una sola, pues sí, efectivamente, una sola entidad puede presentar hasta 5, ¿no?
Hasta 5, efectivamente. Hasta 5 iniciativas.
Bueno, si una sola entidad tiene 5 iniciativas ya tiene un premio.
El premio a la ocurrencia, por lo menos.
Sí, sí, por lo menos así es. Bueno, para entrar en esta convocatoria de ayuda a proyectos con fines sociales, ¿dónde tienen que entrar? A
ofesauto.es, y dentro hay un acceso directo a ayudas sociales. Directamente clicar ahí y ya va. Primero está la base de la convocatoria y luego posteriormente pues para hacer efectiva la inscripción.
Perfecto. Bueno, pues queda todo dicho. Vamos a ver si se apuntan mucha gente. Yo creo que sí, porque tenemos gran parte de nuestra audiencia. También, evidentemente, tienen esa iniciativa y estoy seguro que convocatorias a partir de ahora pues van a tener bastante más de las que han recibido, ¿eh?
Supongo y espero que sí, por supuesto, porque es la idea. No valdría para nada haber hecho esta convocatoria, sí, para luego se quedar en agua de borraja.
Bueno, y la dotación es muy importante, y yo creo que más importante todavía son las iniciativas en seguridad vial, ¿eh?
Por supuesto que sí, creo que es muy importante.
Y hay que apoyarlas, y desgraciadamente la forma es apoyarlas con esto, económicamente, pero tiene que ser así.
Porque muchas veces se tiene la idea, pero no se tienen los medios.
Claro.
Lo que pretendemos es eso.
Es que se pueda llevar a cabo.
Esos medios,
se pueda llevar a cabo. Muy bien, pues agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Luz de Cruce, don Joaquín Ortiz. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Y seguimos al habla dentro de muy poco. De
a
muy
ver
poco.
Si puedo dar buenas noticias.
Exacto, para que nos diga las elegidas y las seleccionadas.
Eso es.
¿De acuerdo?
Perfecto.
Un abrazo, don Joaquín Ortiz.
Igualmente.
Al director de área de servicios de soporte de Ofes Auto, con nosotros aquí en Luz de Cruce, para optar a estas ayudas, a esta convocatoria de ayudas a proyectos con fines sociales, seguridad vial, ya lo saben, seguridad vial, no tiene que ser organizaciones y entidades con o sin ánimo de lucro, tienen que entrar a ofesauto.es. David de Diego está con nosotros. Hola, David, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo o qué?
Muy bien.
Tú tienes ideas por un tubo, ¿no? Estás en seguridad vial, pues un montón, ¿no? Supongo.
Sí, es que se puede hacer mucho, Vicente.
Sí.
Yo creo que podemos tener una idea por cada lesionado o por cada muerto. En carretera,
sí.
Y trabajar mucho. El camino, sí que es cierto que la reducción que hemos tenido en los últimos años ha sido muy importante. Y ahora que el trabajo va a ser más complicado porque hay que trabajar pequeños nichos. Pero las cifras son llamativas, ¿eh? Como hablabas hace unos días, no hay el cinturón,
sí,
básico. ¿Cuántos muertos hay que no llevan el cinturón? El alcohol, las drogas. ¿Qué camino se nos queda por investigar? Yo creo que también muchos. Habrá que trabajar cada nicho, Vicente.
Pues un instante, vamos a cambiar impresiones. Todavía muchos asuntos por delante. Hablaremos de los vehículos clásicos. Estará con nosotros Santos Patón y buscamos a Francisco Paz.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. Every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Luz de Cruce. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. All right. Can't you see?
Estamos animados, que llega el fin de semana de Diego.
¡Viernes!
¿Qué tienes que preparado para este fin de semana? ¿Cuántos? ¿El velero? ¿Qué más tienes preparado por ahí?
La Casa de la Montaña.
La Casa de la Montaña, el velero, ¿qué más?
Esquiar, ¿no? Que no hay nieve. Bueno, ha nevado en los Pirineos
hace
unos días,
igual también, ¿no? A ti te da tiempo a todo.
Hace buen tiempo, yo creo. Vamos a la playa, luego cuando llega octubre y noviembre, a ti se te nota la cara. No hay playa.
Es un tío que te mueves mucho tú en el mundo y yo sé que el fin de semana lo aprovechas mucho. O sea, a la nieve por la mañana, a la playa por la tarde o al revés, ¿no?
En Granada, ¿no? Por la mañana me voy a Sierra Nevada y por la tarde
por
la playa.
Por la mañana yo me levanto. Bueno, y resulta, ahora hablaremos enseguida de los vehículos clásicos, estará también Santos Patón, nos va a acercar Santos Patón, atención, al Kia Stinger. ¿Qué te parece? Vaya cochecito ha elegido el don Santos para hablar hoy.
Sí, hace un tiempo todavía pensabas en Kia.
Sí.
Hace unos años y no pensabas en un pepino como este, porque el coche anda.
Ah.
Anda muy bien y se lo han trabajado la gente de Kia.
Bueno, hablamos, atención, con Francisco Paz de la Academia del Transportista. Don Francisco, hola, buenas.
Muy buenas, don Vicente.
¿Cómo estamos?
Un placer estar con usted.
¿Todo bien por ahí o qué?
Bueno, aquí estamos en la pelea de siempre, ¿no? Intentando hacer llegar la voz de los transportistas a quien tiene que decidir las cosas, ¿no?
Bueno, oye, y esto del amparo, aparte del nombre y de nuestra patrona, ¿qué habéis pedido? Amparo al defensor del pueblo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues porque llega la hora de aplicar una directiva europea que en forma de real decreto va a aparecer en breve, y a pesar de nuestros esfuerzos por intentar que se cumpla lo que establece la directiva, que da hasta 12 horas para que la formación de los conductores profesionales pueda ser impartida una tercera parte de 35 horas, 12 al menos, que puedan ser de teleformación, ¿no?
Sí.
Y bueno, Europa se lo piensa, hace cónclave, estudios, informe, toma la decisión, y bueno, lo único que a los Estados miembros les da un poco la facilidad de que lo adapten a su realidad, ¿no? Uh-huh. Y la realidad tiene que ver con, oye, qué capacidad tecnológica tienen, ¿no? Hablamos de cobertura, hablamos de fibra, hablamos de cómo está implantado en la zona rural, ¿no? Y España estamos a la cabeza de todo eso, con lo cual no existe a priori ningún criterio objetivo para que nos gane Europa por 12-0, don Vicente, porque de las 12 horas que permite Europa, resulta que España va a elegir 0.
Sí.
Entonces, bueno, hemos intentado por activa, por pasiva, hemos agotado todos los cauces legales, hemos participado, ¿no?, en todo el periodo de consulta de este Real Decreto, incluso hemos hablado con el... Bueno, hemos intentado hablar con el ministro, ¿no?, para que en una reunión, por lo menos, nos escuche, y bueno, parece que se van a enrocar, y según nos han comunicado, el Real Decreto saldrá...
¿Esto de quién depende? ¿De quién depende directamente?
Del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte es que en España tenemos un popurrí, ¿no? Es decir, que el conductor, si quiere dedicarse a la actividad del transporte, tiene que picar por casi todos los ministerios.
Sí.
Por la DGT para sacarse el permiso. Por transporte para sacarse el CAP. Si quiere transporte de animales, tiene que ir al Ministerio de
Animales.
De Agricultura. Es decir, que aquí hay un popurrí. Y claro, ¿cuál es el problema, don Vicente? Que realmente el que sabe de formación es el Ministerio de Educación, ¿no?
Yeah.
Y bueno, se lo dan a esta facultad a gente que de diseño pedagógico tienen poca idea. Entonces, bueno, pues siempre está el miedo a lo desconocido, y por culpa de ese miedo, pues dicen, oye, mira, vamos a dejarlo como está. Pero si hace 15 años que estamos peleando para que se modernice la formación, para que todas las ventajas que tiene la formación y learning pueda ser aprovechada, hay parte que hay que darle en presencial, ¿no? Y estamos de acuerdo, ¿no? Pero que bueno, que de repente digan que no, y porque dicen que han consultado a todos, don Vicente, pero solamente han omitido que no han preguntado a los transportistas. Vamos a ver, ¿usted a quién pregunta? A las empresas, que también, pues por lo mismo, con su desconocimiento, pues tampoco, y además el inmovilismo propio, ¿no?, de los cambios, que a todo el mundo da miedo y siempre van a lo fácil, ¿no? Pero después, al transportista, que es el que tiene que pasar esas 35 horas de formación, pues le dicen, oye, a ti no te preguntamos, ¿vale?
Pero usted, ¿a qué políticos está pidiendo ayuda? A políticos que no mueven un dedo, por ejemplo, con los, por poner un caso, con el tema de los ocupas, que es tan sencillo como cambiar dos letras de una ley, de un artículo, y se acaba el problema. No quieren hacerlo. Y usted está pidiéndole a estos políticos que hagan estas cosas tan complicadas, con lo fácil que es hacer lo que tienen que hacer. No sé, me parece increíble. ¿De Diego?
Vicente, Francisco, aquí lo que parece es que la sensación que yo siempre tengo, que lo que hacen los políticos, que parece que lo vayan a hacer, pero no lo hacen realmente, hacen que lo hacen. Yo, Francisco, cuando has dicho lo del tema de los políticos, y para mí es una cuestión más filosófica, fíjate, a mí me pasó en la primera reunión que yo fui en representación de España a FIE, a la Federación Internacional de Expertos del Automóvil, me llamó mucho la atención que en Francia, fíjate que son nuestros vecinos, que hemos copiado mucho de ellos, el mundo del seguro, tanto del transporte como del transporte privado, público, de mercancías, es decir, la Dirección General de Seguros, depende aquí en España del Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Sabéis de quién depende esa dirección en Francia? Del Ministerio de Transportes. Ya ves, una cuestión de filosofía, como la primera parte no es la pela, no es el dinero, es esto es transporte, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo que sea seguro y que funcione. Uh-huh. Fíjate que voy a una esencia casi filosófica de cómo afrontas cada problema, Francisco.
No, pero al final todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Hacer las cosas con seguridad, con eficacia y con eficiencia, ¿vale? Y lo último, pues oye, ya le ponemos el precio. Pero en este caso es que ni siquiera es el precio, es la cabezonería.
Ya directamente,
¿no?
Claro. Ni juegan a eso.
Entonces, bueno, pues vamos a ver el defensor del pueblo. Tenemos otra oportunidad el lunes con la directora de transportes, que bueno, yo estoy en la comisión de la COE de transportes y bueno, tengo preparada la pregunta también, ¿no? Sí. Y bueno, a ver si con este ruido, pero es que es agotador, don Vicente, porque hay muchas cosas que hacer y esto supone un desgaste. Además, de cara a la administración, este tipo de enfrentamientos, al final resulta que, bueno, a este que está sacando los colores, pues al final lo dejan postergado, ¿no?
Sí.
Y entonces, pero bueno, yo siempre lo digo, hoy aquí los amigos están para fuera de, y en los contactos con la administración, pues cada uno tiene que defender su rol, ¿no? Y en este caso nosotros, la defensa es dignificar la profesión, y eso significa el plan de carrera o plan de academia de los transportistas, y que lo haga en las mejores condiciones posibles.
De todas maneras, bueno, siempre se puede conseguir algo, fíjate, en las autoescuelas parece ser que ya el año próximo van a impartir los cursos de reeducación, los de lo que hable por puntos, a través de una autorización administrativa. Bueno, autorización administrativa la tienen los de ahora, ¿eh? Pero quizá no, que bueno, sea más individual.
Ahora,
¿no?
Es licitación, que es diferente, don Vicente.
Sí, 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 pero bueno.
La autorización es que yo, cumpliendo los requisitos, puedo impartir la formación.
Sí.
Y eso lo lleva pidiendo el sector desde que salió el permiso por puntos, ¿no? Porque al final es lo de siempre. ¿En quién hay que pensar? Bueno, pues el ciudadano, que tiene que recuperar el permiso por puntos en su autoescuela de barrio en un lugar cercano. No esperar en lista de espera con las tres que hay en Valencia, es decir, que encima hay una restricción y eso coarta también. O sea, vamos a ver, yo meto la pata, usted me sanciona, me quita puntos, pero si me da la posibilidad de recuperarlo, no me lo ponga tan difícil, ¿no?
Yeah.
Y además, don Vicente, siempre nos olvidamos de que está la España despoblada. Es decir, que hay gente que vive en reductos de población en la que no hay ningún tipo de servicio y en el que realmente ir a recuperar el permiso por punto sin el coche porque la ha perdido, pues resulta que le supone casi un imposible y además una sangría económica. Con lo cual, bueno, vamos a ver, vamos a dar la oportunidad, las cosas tienen que ser coercitivas, pero la forma de repararlas tiene que ser graciable para el ciudadano, ¿no? Y bueno, esto lo llevamos oyendo y bueno, don Vicente, es como los planes para motos, ¿no? Que es la asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Porque la DGT sigue teniendo las sombras, ¿no? Sale en verano y ahora la noticia de cómo ha ido la cosa y dice, oiga, es que ha bajado un 6%, perdona, ¿por qué no me cuenta que estamos en el ratio más alto de gente que ha muerto sin ponerse el cinturón de seguridad?
Sí.
¿Por qué no me cuenta que el tema de las motos, están ustedes haciendo planes, ya ni se acuerdan de cuánto, y haciendo o diciendo que hacen, y ahora me le copio a don David de Diego, pues resulta que ¿dónde está? ¿Dónde está eso que están prometiendo legislatura? Da igual quién esté, porque al final, ¿qué es lo que han hecho? O sea, realmente la cosa sigue creciendo y bueno, pues en la inercia pues van pasando los años y van habiendo bajas en las carreteras, ¿no?
Entonces, sí, porque al final, Francisco, hay una cosa que está clara. En ese tipo de reuniones, como en la de la COE, te tienes que plantear dos posiciones. O ser molesto y decir las verdades y que te arrinconen, o decidir ser muy molesto y salen en los titulares. Es que no dan opción. Desgraciadamente, cuando intentas hacer un plan a medio o largo plazo o algo que sea efectivo, a veces tienes la sensación de que no hay opción.
Hombre, nosotros hemos sido perseverantes, agotando todos los cauces posibles hasta que ya hemos visto de que, oye, pues ahora nos toca pues hacer ruido, bueno, y oye, legalmente también tenemos estas herramientas y, bueno, no hay que tener miedo a utilizarlas, ¿no? Y, bueno, al final, el que tenga la razón, pues que se la den, ¿no? Pero
bueno,
en este caso es flagrante.
La DGT dice que, hablando de nuevo de este tema de las autoescuelas y el carnet por puntos, que en el proyecto de reforma para la actualización del permiso por puntos, que está previsto aprobar el Consejo de Ministros para envío al Congreso antes de finalizar el año, esto es lo que no me creo, ¿eh? Porque esto no lo hacen nunca. Estamos esperando los reglamentos, hace tanto tiempo, y esto no me lo creo. Pero en cualquier caso, como está en manos de la Audiencia Nacional y ya se ha restringido hasta, creo que al verano del año próximo, podría ser que ya que las autoescuelas pudiesen impartir esos cursos de reeducación del carnet por puntos. Pero no me creo mucho que esté todo en el Consejo de Ministros y eso, porque después...
Don Vicente, esto lo hemos hablado usted y yo en más de una ocasión y en más de una década, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, cuando lo vea no me lo creeré, ¿no? Pero oye, mientras todos a empujar, porque al final esto de los derechos que mucha gente se cree que nace uno con ellos, hay que pelearlos, ¿no? Y bueno, hay que salir un poco de la comodidad y hay que dar un paso al frente y decir, oye, vamos a unirnos porque si no, aquí esto al final cada vez nos van ahogando más, ¿no?
¿Cómo va la moto, por cierto, don Francisco? ¿Bien o qué?
La moto va perfecta, don Vicente. Usted siempre sabe sacarme la sonrisa.
María José Alonso. Sí. Hola.
Buenas, ¿qué tal a todos?
¿Qué tal? Ahí, ya, ahora sabe por lo de la moto, ¿no? Porque le preguntaba, ¿eh?
Sí, sí.
Además lleva una moto con un color muy discreto. No, no se le verá nunca.
¿Ah, sí?
Cuando pase.
No.
Sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
No, no como la tuya.
La moto de don Francisco lleva un color súper discreto, como para no saber qué pasa don Francisco Paz por la carretera cuando nos cruzamos, bueno, con él. ¡Mira, ahí va, ahí va!
Sí. Hace tiempo que no lo vemos, pero ya no es la amarilla, ¿eh?
¿Ya no es la amarilla?
Ya no es,
bueno,
la amarilla.
Bueno, por
ahora,
favor, no.
¿El color cuál es para tenerla localizada?
Bueno, los colores de McLaren. Ah, los Fórmula 1 de McLaren, pues esos son los colores.
Pero espero que vayan mejor que los McLaren, porque si no...
Bueno, de todas formas, yo la quiero para ir a disfrutar, ¿no? Que ya siempre es mi filosofía de viaje, ¿no?
Pues cuidado, porque ¿van a controlar este fin de semana y esta semana la DGT, o eso lo ha dejado de lado? Porque tenía dentro de la programación el hacer un control de motocicletas durante estos días. ¿Va a ser así, Alonso, o no? ¿Cómo está el tema, no?
Pues como con estas, iba a decir personajes, pero tampoco quiero que me tachen de irrespetuosa.
No, nunca se,
a ver, dentro o dentro de lo que digan Dirección General de Tráfico o las campañas o lo que diga incluso hasta el ministro del Interior, como el otro día con los datos tan extraños que dieron, Guardia Civil de Tráfico, las agrupaciones de tráfico tienen un calendario anual en donde siempre hay campañas, y dentro de esas campañas están las, en este caso, las campañas de control, en este caso usuario de dos ruedas,
¿sí?,
motoristas, ¿no?
Yeah.
Entonces, pues entiendo, pero es que lo gracioso del tema es que sacan titulares, este fin de semana campaña control de motos, es que cada fin de semana se hacen campañas de control de motos, de control de coches, de control de camiones, de control de... Lo que pasa es que queda muy bien los titulares este año, este fin de semana vamos a significar que se va a hacer o se va a hacer más hincapié en este tipo de vehículos, pero que vamos, que no se hará ni más ni menos que lo que se hace cada fin de semana, y si me atreves a decir, a diario, de lunes a domingo, todos los días, o sea, algo que no se ve bien, pues ya está. Que pararán a lo mejor más motocicletas, pues lo típico también, pues para ver si llevan la documentación en regla, entre otras cosas, pues permiso de circulación, lógicamente, si han pasado la ITV, lógicamente, y mirar, sí, un poquito más de cerca según qué elementos de la moto, como por ejemplo ahora, que además yo conozco varios casos, que están todos dándose prisa a cambiar las ruedas, porque como que han ido apurándolas mucho por el dicho ese de siempre de... Ya, en verano la apuro un poco más, porque como no llueve, ¿sabes? Pues
sí,
ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la apuran un poco más en la rueda, y si te han pillado, chico, pues te han pillado, y si no la llevas con el dibujo mínimo que toca, pues te tocará pagar y ya está. Es lo que tiene, pero vamos, campañas de estas, es lo que decimos siempre, al final siempre se dirigen las campañas a lo mismo.
Sí.
Control de documentación de, me da igual el tipo de vehículo, control alcohol, control drogas. Y realmente hay que hacer, hacer más hincapié todavía, si cabe, en control de otro tipo de actitudes, como pues yo pondría, como ya hay por ejemplo en Galicia, más vehículos camuflados, en donde realmente se vea la mala praxis de muchos conductores. Y aquí ya no quiero meter con uno en concreto, con un sector en concreto, porque todos, absolutamente todos, cometen errores en
vehículos
algún momento,
camuflados,
¿no? Sí, sí, en Galicia existen, ¿eh? Hay ya motocicletas de la agrupación de tráfico que van en motocicletas camufladas, que, bueno, no es que sean oficiales
de la
agrupación.
¿Son motos camufladas?
Sí, sí, sí.
O sea, un motero que es un guardia civil, vamos.
Correcto.
¿Pero que no va con la moto de la Guardia Civil?
No, claro que no, pero es que es la mejor forma. Yo abogo por ese tipo de práctica, pero en cualquier tipo, incluso en zona urbana, policía local, ir con los vehículos que sean de la policía local, pero que no tengan los distintivos de la policía local, que sean vehículos normales, porque es la mejor forma de ver. Si uno se salta un ámbar, si uno se salta un stop, si uno no pone los intermitentes y a causa de eso puede ocasionar, por ejemplo, en grandes vías, giro a la derecha, que atropelle pues a cualquiera que esté cruzando por el paso de peatón de la derecha, o ciclista que no le ve, etcétera, etcétera. Por desgracia, es la mejor manera de pillar in situ a quien sea. Lógicamente, a ver, la Guardia Civil, que va en este caso con las motos, digamos que no son motos con el típico ornamento, ¿no?, que vemos de la Guardia Civil, blanca, verde, tal, y distintivos y demás, sino que son motos corrientes de la calle normal, ellos no pueden multar, lógicamente, pero ellos avisan mediante tal, la patrulla que esté más cercana, hemos visto esto, tal, además creo me consta que hasta graban, para que, claro, tener una prueba, ¿no?, fehaciente de lo que se ha hecho, y es la mejor manera, y me sabe mal decirlo, pero es que somos
sobre todo viniendo de ti, que no te has camuflado en la vida, que siempre lo dices todo claro, por eso.
El que teme la multa es porque algo no va a hacerlo bien.
Ya.
Es que es así.
De todas formas, yo siempre me acuerdo, don Vicente, de del ilustre Forge, ¿no? El ilustre dibujante que dedicó una serie, ¿no? A la seguridad vial. Y en una de ellas ponía control de mentelemia, ¿no? En vez de alcoholemia, mentelemia, ¿no? Porque en realidad es la falta de capacidades, la falta de formación, la falta de educación, esa mezcla es más peligrosa que el resto, ¿no? Sí. Y mire que aquí ya sabemos que en Valencia tenemos zonas que la gente cree que son circuitos como Dos Aguas o la subida de Alculas, uh-huh, o bien Montanejos, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, pero se siguen, yeah, sucediendo, ¿no? Yeah. Que determinados motoristas toman como circuito y creando un peligro, ¿no? Yeah. Pero realmente si controlamos dónde están produciéndose los accidentes es precisamente la gente que cree que sabe, ¿no? Porque la, bueno, falta de formación es yo creo que la lacra peor, ¿no? Y después no hay que olvidar que lo que decía el Instituto Nacional de Toxicología Forense en el informe de este año, cuando nos dio la sorpresa que usted se hizo
eco, ¿no? Alcohol y drogas.
Sobre alcohol y drogas, ¿no? Es decir,
tremendo,
oye,
tremendo.
Como con una moto ya es difícil, sí, con más de una moto, pues, ¿no? Y, bueno, y es que la gente iba como una moto, ¿no?
A ver qué dice el defensor del pueblo, caramba, ya nos cuenta,
¿eh? Muy bien, don Vicente.
Un abrazo.
Pues gracias. Un placer y encantado de saludar a todos.
Academia del Transportista, Francisco Paz. Alonso, gracias.
Bueno, pasad buen fin de semana. Claro. Nos vemos el lunes, ¿no?
Pues, hombre, claro, por supuesto que sí. El lunes volvemos, ¿no? ¿Qué nos va a impedir volver el lunes?
No, pues no sé, hijo, como con esto de la pandemia, cada día te están diciendo una cosa y hay sitios en los que están ya atrasando fases. Ya vamos por la fase 1 en algunos sitios, sí, como por ejemplo en mi tierra, que van a pasar a la fase 1, tremendo, pues estas cosas nunca se saben. Pero bueno.
¿Tienes bodas este fin de semana o algo?
No. Yo, no. Esto de bodas, bautizos, comuniones, en mis casos, no, gente cercana, ya todo eso ha pasado ya. Ya somos más mayorcitos, ya no. Pero
bueno, prudencia. La gente se casará vía telemática, ¿no? ¿Quiere usted tal, una pantalla delante de la otra? Uy, ¿de qué te ríes? ¿De Diego?
¿No te imaginas? Puede ser.
O sí, como los japoneses que se casan con ellos mismos.
También.
Sí, por eso.
Convites online. Mira, sale más barato, ¿eh? Cada uno en su casa con su copilla. Vamos a celebrarlo todo.
Teleboda. Bueno, gracias, Alonso, hasta luego.
Venga, buen fin de
adiós. Adiós. María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Un instante tan solo que seguimos hablando, vamos a hablar de Fórmula 1, por supuesto, con David y Diego y todo lo que conlleva el mundo y el sector del automóvil, pero antes también hablamos de los vehículos clásicos y Santos Patón, que tiene un verdadero cochazo ahí que va casi a 1000, sí.
Manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo. Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
De cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
16 minutos para las 4.
Voy a mil y no puedo.
Vaya canción, ¿no? Para un programa de seguridad vial, ¿no?
¡Qué mal! Igual es un avión, Vicente, y no hay ningún problema. Oye, me quedo con la idea esa de las bodas online, ¿eh? Sí. La pregunta, ¿cuál será? ¿Te casas por Zoom? ¿Te casas por Teams? Sí. ¿Te vas por WhatsApp?
¿Con quién te casas, no? ¡Teleboda!
Pensando en no sé qué.
A 1000 por hora va Santos Patón, porque no para de currar. Santos, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente, buenas tardes, David.
¿Qué pasa? Porque todo el mundo quiere piezas del automóvil, que se rompen los coches mucho, ¿qué está pasando?
A tope con la COPE.
Pero aparte de con la COPE, tengo entendido que, bueno, tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Esta semana, que ha sido el regreso de mucha gente a Valencia, ¿no? Sí. A nuestra ciudad. La verdad es que se ha notado, pues claro, la gente quiere el regreso tanto al cole como al trabajo, como a la universidad, pues tener sus coches a punto. Y como ayer bien dijiste, sí, los coches baratitos de hace 20 años se están vendiendo ahora más, y eso significa que, pues eso, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos para que por lo menos den una seguridad, ¿no? Entonces,
claro. Oye, ¿y cuántos han ido? Oye, Santos, que me he comprado un coche que me ha costado 500 euritos, 1000 euritos.
Mucho, pero eso es muy habitual. Sí, yo, ¿no? Por lo menos en el círculo que nos llaman, que nos movemos, mira, que me he comprado un cochecito de 1000 euros, o que le he comprado a mi hija, o que me he comprado, o que mira, y la verdad es que se mueve mucho. A ver.
Porque eso de comprar a la hija el coche de 1000 euros para que vaya rompiendo la mano, ¿puede ser que se rompa la mano y algo más o qué?
Mandíbula, cabeza.
Hombre, sí, es cierto, o sea, está claro que son menos seguros, pero también te digo una cosa, hay gente que prefiere coches con menos tecnología, pues porque es agobia, o porque no le gusta, o porque cree que a lo mejor esos vehículos que llevan más electrónica se les va a romper antes. Sí. Tendremos que ver ahora en el 2040 estos coches que ahora se venden con tres cilindros, cuántos llegan a estos 20 años, no lo sabemos. Oye, a lo mejor no son tan duros como estos, y decimos, oye, ¿te acuerdas en el 2020 que yo me compré un Renault Laguna del año 2000? Pues mira, ahora, yo qué sé. Es hablar por no callar, ¿no? Pero claro, todos estos coches necesitan más mantenimiento, y que menos que, bueno, sea más nuevo o sea más viejo, que tengamos unas medidas de seguridad, esos neumáticos, esas ruedas.
Bueno, la rueda no tiene nada que ver con el coche más antiguo o más nuevo. Las ruedas tienen que estar bien.
Claro, no, pero si tienen 20 años también.
20 años las ruedas, caramba. Entonces, vamos, sí, es para llevarlas a un museo, casi, ¿no?
Son, o sea, cuadradas, que, son cuadradas. Sí, oye, sí. Hay gente que lo mueve muy poquito y te dice, si el coche tiene... Sí. Bueno, hay coches por ahí que te sorprenderá, que en muchísimos años...
En excavaciones arqueológicas han encontrado ruedas más modernas de las que llevan algunos coches.
Sí, además que sí.
O quizás que tuviese más dibujo.
Sí, bueno, en verdad se cuartean y el dibujo está ahí, pero eso está tan duro que ya no agarra por ningún lado. Sí. ¿Y sabéis qué es impresionante? ¿Qué? El Kia Stinger es una auténtica...
¿Ha visto? Me encanta Santos, porque dice, oye, callaros ya, dejar de rollo.
No, yo le voy a parar, Vicente.
Y vamos al tema y deja de rollo. ¿Ha visto? ¿Qué bien dirige?
Yo le voy a parar.
Así va de bien Montacar, por eso va bien Montacar.
Yo sé, Vicente, que el Kia Stinger anda mucho y anda muy bien, pero lo voy a parar. Porque yo tengo una curiosidad con Santos que quiero preguntarle. Santos, en este último año, ¿tienes algún cliente que te haya llamado, oye, búscame esta pieza, y que no la hayas encontrado?
Es difícil que no la encontremos.
Porque a veces ocurre, a veces cuesta.
Te explico el porqué. Nosotros, por ejemplo, estamos adheridos a una cadena de desguaces en la Unión Europea. Entonces, cuando una pieza, por ejemplo, ayer mismo me pidieron un turbo para un Nissan Almera del año 2000, este sería de mil y pico de euros, como decimos, y está descatalogado, o sea, la marca no la tienen. Luego las marcas alternativas,
ya sí, Garrett y toda esta gente,
claro,
tampoco lo tenía.
Tienes que ir a desguaces. Entonces, en muchas ocasiones en nuestro país no lo hay, pues bueno, porque a lo mejor ese modelo no ha tenido aquí un éxito o importante y no lo hay, pero pues podemos traer la pieza de Italia, de Francia.
Sí, los modelos de baja implantación suele pasar eso.
Sí, por ejemplo, en el Alfa Romeo GT hace unos meses tuvimos un problema, tiene un tubo que va desde la bomba del embrague hasta el pedal del embrague. Alfa lo había descatalogado, estamos hablando de un coche del 2008-2009, con 12 años, y que es un modelo, digamos, entre comillas, deportivo, y que tiene pinta de que va a ser un clásico, y no lo había, y la única manera fue conseguirlo en un desguace en Italia, que bueno, en Italia lo tenía
ahí de todo. Ahí hay, claro, de todo, pero Alfa.
Venga, Santos, que te habías probado del Kia Stinger, venga, va.
Pues sí, oye, pero podemos seguir hablando.
No, te voy a dejar hablar un poquito solo, muy poquito, pero bueno, no, ya que te lo has preparado, venga.
Bueno, hoy en día, cuando pensamos en Corea del Sur, pues la idea que nos viene, ¿no?, es Samsung, LG, nuestros móviles, nuestras teles. Pues bueno, desde hace bastantes años, en nuestro país estamos viendo marcas tan importantes como es Mazda, Hyundai o Kia, que poco a poco se han ido ganando nuestra confianza y se han ido ganando nuestro mercado. Y bueno, hoy presentamos el Kia Stinger, o Stinger, como queréis decirlo, cada uno en su castellano más castizo o menos. Y bueno, estamos hablando del primer Kia que es tracción trasera. Estamos hablando de un auténtico cochazo, una berlina, digamos, premium, que realmente lo que ha querido aquí Kia es fijarse un poco en sus competidores alemanes, ¿no? En Audi, en Mercedes, en BMW, y han dicho, bueno, vamos con valentía y vamos a sacar una berlina que sea de alta gama. Estamos hablando de una berlina que hace 4,83 de largo,
sí.
Un maletero de 406 litros, que es bastante grande, y de un motor que en su pico más alto, en su gama más alta, estamos hablando que es un 3.300 biturbo con 365 caballos.
Sí,
o sea que estamos hablando de que es un buen bicho y que además, para los que son amantes de la velocidad, cuando hablamos de velocidad en este tipo de coches, siempre recordamos que estamos hablando que tú te lo compras y te vas a hacer unas tandas privadas en el circuito de Cheste o del Jarama, nunca por las carreteras convencionales. Este coche pasa de 0 a 100 en 5,2 segundos, o sea que os podéis imaginar lo rápido que es. Además, su velocidad está limitada a 275 kilómetros por hora, lleva unos frenos tanto delante como atrás de Brembo, y además la llanta más pequeñita en este modelo es 19 pulgadas, o sea que os podéis imaginar.
Lo siento, Santos, a mí esas cifras que me das de aceleración, tú sabes que yo vengo de la parte eléctrica, ¿sí? No me impresionan.
Bueno, no te impresiona, depende de cómo lo hagamos.
¿Has visto? Sea, ahí llevo las de ganar.
Oye, a mí me gustan los precios, los precios de este Kia Stinger, que está pues el platino, el platino cuesta 38 millones y medio de won.
De won.
Pues, cada uno que lo... Ya, bueno, es su problema, que mire a cuánto está el won.
Lo traducimos, a partir de 36.000 euros te puedes comprar este Kia, que desde luego...
Ah, pues yo lo tenía más barato aquí, 27.500.
Sí.
¿Tú dónde lo has comprado? Porque yo lo he comprado en Corea del Sur.
Tú sacarás precios mejores, Vicente.
Vale.
A mí, ¿sabes lo que me pasó con este modelo, Santos y Vicente? La primera vez que lo oí en la tele, el nombre, cuando lo introdujeron, dijeron Kia Stinger. Y yo digo, se han equivocado. Esto a mí me sonaba a Ford Stinger, Chevrolet Stinger, Dodge Stinger, pero Kia Stinger, que es un nombre muy yankee.
Sí.
¿Nos pasó eso al principio, que no relacionabas el nombre?
Sí, realmente es un coche que difícilmente relacionas con Kia, ¿no? Porque ni la motorización, ni las dimensiones, ni que sea tracción trasera, ni ese nombre lo relacionas, pero realmente está muy enfocado también al mercado estadounidense, por lo cual tiene sentido que le hayan puesto ese nombre tan yankee, ¿no?
Bueno, pues empieza a ahorrar Santos Patón muchos won, para pagar el Stinger.
Pues sí, oye, está,
¿te parece?
Empiezo a ahorrar porque además me gusta. Yo me lo cogería en rojo, ¿y vosotros?
Bueno, si a ti te gusta en rojo, pues nada, oye, yo también.
¿También en rojo?
No he visto otros colores. Yo lo he visto en la foto en rojo.
Yo vi una prueba que hizo la gente de The Grand Tour, lo que antes de el programa de la BBC, y lo hicieron en Palma de Mallorca, de hecho, luchando con un skater.
Lo he visto, sí.
Sí, sí, y ese color creo que era una especie de gris así plomizo. Me gustó, le daba puntilla al coche.
Bueno, pues no seamos plomizos, que ya dejamos este tema y para la semana que viene seguimos hablando. Santos Patón.
Muy bien, feliz San Viernes a todos.
Que lo pases muy bien, que lo pases muy bien en Montacar, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Siempre lo pasamos emocionante.
Adiós.
Adiós.
Que vamos con los vehículos clásicos, que es el momento, atención, señoras y señores, de Copa CV, de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Al frente está Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente y David, y todos los oyentes de Luz de Cruce.
Todos los oyentes de Luz de Cruce, te saludan.
En esta tercera temporada en la que de Copa colabora con vuestro programa.
Muy bien, perfecto. ¿Tercera ya?
Sí, tercera.
Tres años, oye, ¿quién lo diría, no? Nos conocemos ya tres añitos colaborando en el programa, caramba, muy bien, ¿no?
O sea que... Sí, muy, muy contentos y mantenernos significa de que de Copa está teniendo un protagonismo importante en lo que es la afición al mundo del clásico en la Comunidad Valenciana. Y es reconocida también por vuestro programa.
Bueno, perfecto. Oye, por cierto, no hay nada, ¿no?, previsto para este fin de semana.
Sino decir que efectivamente no hay ningún evento programado para fechas próximas en cuanto a lo que son vehículos clásicos. Los que se han ido convocando según se iban aproximando las fechas se han ido suspendiendo. Creo que los motivos son claros.
Sí, lo conocemos.
Adelantar que sí que la semana que viene, el día 12 y 13, va a haber una vuelta a la Comunidad Valenciana en Vespa. Lo adelantaremos, lo adelantamos en este programa, pero lo detallaremos el viernes que viene, si te parece bien.
Sí, muy bien.
Y pues nada, pues efectivamente no ha habido eventos, pero decir que creo que todos los oyentes lo compartirán con nosotros, que cuando salen los fines de semana es raro que no se encuentren vehículos clásicos circulando por las distintas carreteras de nuestra comunidad. Decir de esta forma que no hay eventos clásicos, pero la afición a modo individual o en pequeños grupos de amigos pues salen a circular con sus vehículos clásicos y quedar y almorzar, en fin, disfrutar de lo que es la afición.
Hay muchas motos, me preguntaban por ahí, además Alonso quería saberlo, hay muchas motos matriculadas, dadas de alta, por tanto, con 30 años o más en la Comunidad Valenciana. ¿Hay muchas?
Así es, Vicente. De Copa estamos haciendo un análisis de unos datos que pedimos a la Dirección General de tráfico en cuanto a lo que son en este caso los vehículos de más de 30 años o aquellos que están matriculados como históricos, y en concreto en cuanto a las motocicletas matriculadas de alta con más de 30 años en la Comunidad Valenciana tenemos la cifra que esta le va a gustar a David y a Diego, se echará las manos a la cabeza. Hay 75.543 motocicletas matriculadas de alta con 30 años o más circulando.
¿Históricas?
Y de estas 75.000 hay unas 938 motocicletas que ya han sido matriculadas como históricas. Decir que, bueno, en Valencia, por provincias, pues tenemos unas 39.000 en la provincia de Valencia, unas 29.000 en la provincia de Alicante y unas 9.700 en la provincia de Castellón.
Sí, Fernando, pero yo me la jugaría. Seguro que si pudiésemos tener las cifras de los kilómetros que tienen y del estado en que están, te puedo asegurar que muchas nos sorprenderían el poco kilometraje y el magnífico estado, porque el usuario la usa muy poco y la tiene ahí guardada en el garaje, pero muy bien cuidada.
Así es, David. Nosotros inferimos de estas cifras, y que no son vehículos que se utilizan diariamente, que pertenecen a coleccionistas o simplemente aficionados, que las conservan con todo cariño en sus garajes, en sus parking, porque fue a lo mejor la primera motocicleta que tuvieron. A lo mejor después han renovado su parque de motocicletas, pero la primera la conservan ahí como un tesoro.
Oye, por cierto, hay una novedad en la Comunidad Valenciana, hay una apertura de un parking de vehículos de colección en Valencia, Intercom Valencia, ¿no? Lo ha habilitado.
Así es, Vicente. Esta empresa ha tenido una magnífica iniciativa y en el parking del Mercado Central del Cabañal, que lo tenemos en la calle Martí Grajales número 3, ha habilitado una planta entera en la que caben aproximadamente unos 200 vehículos, exclusiva para la afición al vehículo clásico. Es decir, solo se admiten abonos en esa planta de vehículos clásicos a unas tarifas mejoradas con respecto al vehículo convencional.
Pues nos quedamos con esta muy buena noticia. Toda la información sobre eventos previstos en la actualidad del mundo de los clásicos en la Comunidad Valenciana, ¿dónde si no? Decopacv.es. Fernando Córdoba, gracias, un abrazo muy grande.
Feliz fin de semana a todos.
Gracias, a disfrutar. Fórmula 1, deporte, tenemos dos para el 1. A ver, cuéntanos.
Un rato te habría dicho que Carlos Sainz estaba tercero, ahora está quinto. Me mosquea mucho porque he visto que está en el box Lando Norris, han salido unas imágenes de su coche desmontando los mecánicos, igual que el fin de semana pasado con el coche de Carlos. Parece ser que el McLaren de su compañero tiene problemas. Y bueno, sigue estando atrás Ferrari, no tanto, pero noveno y décimo primero, Vettel y Leclerc. Problemas en casa Ferrari, esperemos que los sepan solucionar durante este año para cuando llegue Carlos Sainz a Ferrari. El equipo está en su sitio, Vicente, porque ver tan atrás a Ferrari a mí me duele, no me gusta. Me gusta que Ferrari esté arriba, y que Hamilton esté todos los días arriba tampoco me gusta.
Bueno, pero es el mejor. ¿Qué vamos a hacerle?
Está claro que generalmente el mejor piloto suele tener uno de los mejores coches, y en este caso claramente Hamilton tiene el mejor, sabe sacarle partido, y cuando llegan a un circuito donde no es un virtuoso su coche, sabe, no es como antes, que podía tener problemas. Hamilton sabe dosificar, y este campeonato ya tiene, desde mi punto de vista, ganador casi asegurado.
Pues muchísimas gracias, David de Diego. Feliz fin de semana y el
vuelve lunes. El lunes, no te pierdas en la playa, que te veo venir.
No, y tú en la nieve. Cuidado.
En el congelador nos metemos.
Así es. Gracias, Diego. De nuevo. Amigos, a las 4 llega la información, sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0 y recuerden que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Además, yo les garantizo que vale la pena tener un seguimiento muy especial, memorizar esta página cope.es/Valencia para todo lo que ocurre aquí en nuestra ciudad y en toda la comunidad valenciana. ¡Saludos, amigos! That's what's going on.